Día Mundial de la Salud en Capital Radio. Personas y empresas del mundo de la salud en directo con Francisco García Cabello.
En un horario no habitual, ¿cómo están? Gracias por estar en la sintonía de Capital Radio y especialmente de seguirnos en este Día Mundial de la Salud. Ahora en versión de la tarde-noche, de la noche, con reflexión, con tertulia, con invitados para hablar de One Health y sobre todo de bienestar en nuestras organizaciones. Pero qué día llevamos y qué día vamos a tener mañana, porque han estado por aquí durante toda esta jornada. Han estado los secretarios de Estado de Sanidad con los presidentes de distintas instituciones para analizar, interesante, las listas de espera, que es un tema que está ahí ya en todos los medios y mañana se va a constituir la interterritorial fue durante toda esta jornada y se va a hablar de recomponer esa mesa por las listas de espera, donde hay actores muy muy interesantes y muy importantes. A eso le hemos preguntado esta mañana también al secretario de Estado de Sanidad. Hablaremos hablamos de la política también, la política y la sanidad, la salud y la política. Qué cerca están también en diálogos sobre la colaboración público-privada, que a pesar de que lo tratamos en los últimos 9 años en el Día Mundial de la Salud, tengo muchas veces las sensaciones de que hablamos el mismo lenguaje que hace 9 años, cuando estábamos hablando de la colaboración público-privada, lo que no es lo mismo, que avanzamos poco en la colaboración público-privada. En fin, son algunas de las cuestiones mañana. Por la mañana, en el especial Valor Salud, en este Día Mundial de la Salud, hablaremos de competencias profesionales. Nos acompañará también la directora general de Ordenación del Ministerio y también hablaremos de seguros de salud. Pero hoy, protagonista en los próximos minutos, enseguida les presento a nuestros invitados. Vamos a hablar de una sola salud, de una sola sanidad, de One Health. Y vamos a hablar también de uno de los aspectos que en los últimos 20 años... Bueno, más a raíz de la pandemia, en los últimos 6 años, han revolucionado mucho las empresas, porque se hablaba de bienestar en las organizaciones, sí, se hablaba siempre de bienestar, pero no se hablaba de este bienestar que ahora está presente en todas las organizaciones, que influye en la cultura, que influye en el talento, que influye en los clientes, en los públicos objetivos, como son los empleados, y también los clientes, que influyen en el cliente final, al final del proceso de los productos en las organizaciones, las personas y el bienestar. De eso vamos a hablar enseguida.
Empresas protagonistas en el Día Mundial de la Salud. Capital Radio.
Saludo a contertulios habituales que se encuentran ustedes aquí en Valor Salud. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy, muy buenas noches en este caso.
Buenas noches.
No he tenido tertulias contigo por la noche.
No, estamos acostumbrados a esto, va a tener un tono muy distinto hoy
siempre,
en la conversación.
Siempre por la mañana. Salud y sanidad por la noche. Esto está fenomenal. Saludo también a esta hora de la mañana Ángel Javier Vicente, vicepresidente de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano y contertulio también en ocasiones de este programa. Querido Javier, ¿cómo estás? Muy, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Fran. Muchas gracias por invitarnos a estas horas.
Muchísimas gracias por, que al final estamos aquí presentes, de toda la salud y la sanidad que hemos visto durante la mañana, pero hemos, iba a decir, aguantado. Pues claro que sí.
El café
a lo largo de todo el día. Saludo a más invitados. Delia Saleno es presidenta del Grupo de Trabajo One Health de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la COE y me alegra mucho de saludar porque recuerdo la intervención también del año pasado. Delia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación y gracias por contar con la veterinaria otra vez.
Muy bien, muy bien. No, y además interesa muchísimo tus opiniones. Hay públicos objetivos diferentes y sobre todo opiniones y voces diferentes en este espacio. Francisco Peñalver es director de Seguridad, Salud y Bienestar de HM Hospitales. Francisco, ¿cómo estás? Muy, muy buenas noches.
Buenas noches. Yo estoy muy bien. Aquí estamos todos, espero, ¿no?
No, como mínimo, después de este día agotador, tener una tertulia sobre el bienestar viene muy bien. Lo mismo le agradezco también a Pedro Cerezo, director de Seguridad, Salud y Bienestar de organizacional en COFARES. Pedro, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y nada, esperamos que aprendamos todo mucho y compartamos esta experiencia.
Y saludamos a nuestra psicóloga, si me permite, de cabecera en este programa, de la noche, que es la psicóloga responsable de Car Services en Stimulus, Beatriz Remacha, que está con nosotros en directo. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, gracias una vez más por darnos la oportunidad de estar con vosotros.
Bueno, pues vamos a afrontar, quizás hay dos temas, pero hay uno, ¿eh? One Health, bienestar, pero en lo que va de siglo XXI se ha generado... Pues bueno, iba a decir visibilidad o consolidado el concepto de One Health, salud única, un concepto sanitario sobre el que se tenía constancia desde hace tiempo, amigos y amigas, y que define y propone un abordaje conjunto y global entre tres ámbitos interrelacionados, que son la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. El objetivo es que la salud pública, la medicina, la sanidad, la veterinaria y las ciencias ambientales, junto con otras disciplinas, trabajen también de manera conjunta para defender una única salud. Si les parece, a todos ustedes, el bienestar está ahí en primer plano en las organizaciones, desde las personas, desde incluso, digo, en muchas ocasiones, desde el interés del propio CEO o consejero delegado de la compañía, por saber, le habrán hecho esta pregunta alguna vez: ¿cómo está la gente, no? ¿Cómo están las personas? ¿Cómo se siente nuestro capital humano desde el punto de vista de las organizaciones y en otras instituciones desde el bienestar? Vamos a ver qué tal queda juntar las dos, porque estamos hablando de un mismo asunto. Delia, desde el año pasado que hablamos, ¿en qué hemos avanzado hablando de One Health?
Uy, en hablar más de One Health, a lo mejor porque se le da más visibilidad, y me alegro mucho que hoy compartamos con el bienestar, porque el One Health incluye salud física y salud mental, y existe el concepto One Welfare, que está incluido en el One Health, es decir, el salud y bienestar en todo, y el bienestar también de personas, de animales y del medio ambiente. Suena un poco raro, pero sí que es importante tenerlo presente.
Nacho.
Yo antes de empezar este rato estaba hablando con Delia, que sabe muchísimo de esto y que me ha enseñado algunas cosas, porque yo me quería situar en este tema. Y hemos llegado a una conclusión importante, por lo menos ella me ha dicho que también pensaba eso que le decía yo, con una óptica igual un poco diferente, y es que sí, hablamos de la salud de los animales, hablamos de la salud de las plantas, del medio ambiente, pero hablamos de la salud de las personas, porque si no... ¿Para qué lo demás? O sea, es que la salud en este país, en nuestro sistema, en cada una de las personas, la salud empieza por las personas. Si no hubiese pacientes, no habría sistema sanitario y se acababan los problemas. Pero los hay. Hay tantos pacientes como personas, lo sabemos. Y eso sí, no vivimos aislados. Vivimos en un entorno, en un conjunto, y todo influye en todo. Pero yo creo que hay que ir poniendo orden en las cosas para que todo vaya bien, ¿no? Porque si no, estaríamos hablando de otro mundo, y no sé yo si estamos en condiciones de buscar un planeta que esté más allá de Marte, a ver si las cosas pueden ser distintas.
Le pregunto a nuestra psicóloga, responsable de Car Services en Estímulo, Beatriz Remacha, que luego, cuando hablemos de Wellbeing Corporativo, lo vamos a profundizar, pero decía yo a Delia del año pasado a este, ¿no? ¿Cómo estamos por dentro? Iba a decir los españoles, ¿cómo estamos en global? Cada uno puede particularizar muchos escenarios y personalizar, pero en líneas generales, hablando de bienestar y One Health.
A ver, es verdad que hemos avanzado, ¿no?, en cuanto a que la salud mental cada vez está más presente también en las conversaciones cotidianas, es decir, los tabúes acerca de la salud mental cada vez se van reduciendo, y eso es algo muy positivo. No quiere decir que ahora estemos peor que antes en lo que tiene que ver con salud mental, sino que hablamos más de ello, ¿no?, lo cual es algo muy positivo, porque favorece el que las personas que realmente están sufriendo con algún tipo de enfermedad o de trastorno mental puedan buscar soluciones sin tener ese estigma detrás, sin tener ese miedo, ¿no?, a qué repercusiones voy a tener dentro de mi entorno laboral, dentro de mi entorno familiar, personal, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí sí que vamos avanzando poquito a poco, pero bueno, creo que en esos pasos estamos avanzando.
Le pregunto a los responsables, incluido a Javier también, de distintas instituciones sobre el mundo del bienestar. Llevamos muchos años en esto, sobre todo de las personas, de las empresas, pero nunca había oído hablar tanto de bienestar y tan bien y con tanta evolución en las organizaciones, mirando hacia adentro y mirando a, hacia afuera? Primeras, primeras opiniones, Francisco, Ángel, Pedro, quien quiera de los tres.
Yo creo que hemos evolucionado hacia el bienestar, en mi caso y en nuestra organización, gracias a la extraordinaria visión del doctor Abarca. Él ya fijó unas políticas de seguridad y salud.
Que lo hemos tenido esta mañana, ¿eh?
Por hasta cierto, esta mañana. Sí,
sí. Bueno, esta tarde, mejor dicho.
Y él ya nos marcó una línea hacia el bienestar, ¿no? Hay que cuidar a las personas, que es nuestra misión en la sociedad, y las tenemos que cuidar también a las que les cuidan a ellos. Entonces, bueno, establecimos una serie de políticas, de programas, tanto físicos, emocionales, mentales. Más o menos en ese contexto vino la pandemia y, bueno, han sido dos o tres años más o menos hasta que hemos conseguido volver a una cierta normalidad. Las que, bueno, esos programas que se iniciaron han valido para mantener por lo menos un buen nivel de salud mental entre los trabajadores. Ha habido que poner programas adicionales de soporte, ¿no? Pero luego toda esa trayectoria que teníamos la hemos mantenido y la estamos potenciando todavía más. Entonces yo creo que esto sí que ha venido para quedarse, que no es una moda pasajera y tiene mucho recorrido. Y a nivel social también, no solo en las organizaciones, esto se irá extendiendo.
Uh-huh. Ejemplo de H&M en Cofares, Pedro.
Bueno, pues la verdad que yo creo que quizá deberíamos de poner todo esto en un contexto inicial. El contexto inicial es en el año 1986, con la declaración de la Carta de Ottawa, ¿no? Hablamos antes de salud, del estado de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de daño o enfermedad. Es que viene de ahí, realmente parte de ahí ya en su momento, en la promoción de la salud, ya se hablaba de las personas, se hablaba desde el punto de vista también incluso del medio ambiente. Esa carta yo creo que hay que tomarla siempre como referencia, porque en ocasiones las organizaciones la perdemos y es el punto de partida de todo esto que estamos hablando, ¿no? Insisto, en el año 1986, que ya ha llovido desde entonces, noviembre concretamente. A partir de ahí, la salud, desde esa perspectiva del estado de bienestar físico, mental y social, pues surgen multitud de iniciativas, concretamente COFARES, han surgido iniciativas y se hacen iniciativas en el ámbito físico, desde el punto de vista de la actividad física, en el ámbito social, interactuando claramente todas las áreas y departamentos, y del ámbito también mental, ¿no? Yo creo que al final lo que se pretende con todo esto es proporcionar las herramientas suficientes para que estemos todos en buenas condiciones de salud, ¿no? Ese es el inicio de la promoción de la salud, y vuelvo otra vez a esta Carta de Ottawa, ¿no? Entonces, es proporcionar herramientas. ¿Y qué hacemos? Proporcionar herramientas. Y cada cual utiliza la herramienta que mejor le convenga. Básicamente es lo que se hace y entiendo que se debe hacer. Lo que pasa es que con el tiempo se sofistica todo mucho, ¿no? Al final la sociedad va creciendo, como todos nosotros, y va requiriendo más información. Y yo creo que estamos en un momento, lo decías tú al principio, que hemos avanzado. Yo creo que hemos avanzado en hablar más, ¿no? Hemos avanzado en hablar más de salud. Pero quizá hay que aterrizar mejor las cosas. Y eso es lo que creo que las organizaciones, todas las organizaciones en líneas generales, nos tenemos que poner las pilas en aterrizar más las cosas, en llegar a la última milla, a la persona.
Javier Vicente, me conoce mucho esto, opiniones, y ya habéis hablado todos, por lo tanto, a partir de ahora, el que menos tiene que hablar soy yo, tertulia, ¿eh?
No, pues, Javier. Pues te cuento, yo ahora reflexionando, escuchando a todos, lo bueno de tener la última palabra es, primero, la dificultad de no repetirte, y la segunda es aprovechar lo que habéis dicho, ¿no? La primera es que yo llevo dando clase 21 años en la universidad de profesor, y es curioso porque justo desde hace 6, en todos los programas, tanto de máster como de universidad, cuando hacen los TFGs y los TFMs, sale la palabra salud mental. O sea, la gente joven, las nuevas generaciones, priman mucho que las organizaciones tengan programas de salud mental, programas de salud en general. Y dentro de esa salud mental, como bien explicaba ahora Pedro, no solo la parte física, psíquica o emocional, sino también la parte social, ¿no? Y es un tema que se empieza a preocupar, la parte social barra económica. Es decir, no hablo de sus salarios, sino de sus ahorros, sus pensiones, el futuro y demás. Es decir, decía la anterior directora general de la OMS, si no me falla la memoria la frase, decía que la salud de las organizaciones, la salud de las personas es la riqueza de las organizaciones, ¿no? Y yo creo que tenemos un paso adelante, que es escuchar a las personas que forman parte de nuestra organización, qué nos demandan, porque está claro que lo que yo pueda demandar a mi edad, estoy seguro que cualquier persona con 26, 24, 25 años que entra en el mercado laboral en una posición X, pues no tiene las mismas necesidades. Entonces, esa parte de carga emocional, esa parte de que gente que tiene niños monoparental o diferentes tipos de parejas animales que ya forman parte de la unidad familiar, etcétera, etcétera, yo creo que es importantísimo que las organizaciones tengamos esa sensibilidad hacia los empleados, escuchándoles, ¿no? Y, uh-huh. y Fran, tú que me conoces desde hace muchos años, yo soy muy crítico con, primero conmigo mismo y sobre todo con las organizaciones, porque si pecamos muchas veces de algo, es de que hablamos mucho y escuchamos poco. Uh-huh. Y en las organizaciones tenemos que empezar a escuchar más y poner políticas ad hoc a lo que nos están demandando los diferentes colectivos que tenemos dentro de la organización, que son hiperdispares.
A partir de aquí, todo lo que quieran, pero tenemos dos temas que son uno, en definitiva. Pero, Delia, la Agencia Estatal de Salud Pública está inspirada en los principios relacionados con el One Health. Lo hago a tono de pregunta.
Pues me gusta esta pregunta porque he ido trabajando en todas las alegaciones, en todas las fases de alegaciones de esta agencia estatal. Y quiero remontarme a noviembre de 2019, cuando he tenido una reunión, por fin había conseguido, después de un año, tener una reunión en Dirección General de Salud Pública en el Ministerio de Sanidad, y ahí le estábamos explicando a la directora general lo importante que era contar con los veterinarios en salud pública y tener cerca al sector privado. El sector veterinario, a pesar de ser un sector privado, porque toda la red asistencial veterinaria es privada, y aquí hablando de colaboración público-privada, a ver, ¿cómo lo hacemos si no hacemos esta colaboración? ¿Cómo lo hacemos con la salud animal? Y así estamos, un abismo enorme, ¿no? Y ahí me encontré con un enorme no, un muro enorme, de que la salud animal no cabía en la salud pública. Y hablábamos a un mes vista de la pandemia, ¿no? Del inicio de la pandemia. Claro, curiosamente las cosas han ido evolucionando y ahora estamos hablando mucho de One Health. Espero que se aterrice un poco más. Y me acuerdo que en junio de 2020, cuando se hablaba en el Congreso de la de aquella famosa comisión de para ver qué hacíamos con la salud, no conseguimos meter el One Health en el texto final, porque no lo veían importante, a pesar de haber pasado por una pandemia de origen animal.
¿Qué ha cambiado entonces?
Pues conseguimos, a pesar de en todas las alegaciones, que ahora esta agencia de salud pública tenga el objetivo One Health. Y además en la ley que se aprobó en el Congreso, ahora está uh-huh. en el Senado, modifican la ley de salud pública, la ley general de salud pública, introduciendo en sus fines también el One Health. Y esta creo que es una buena noticia, porque repito, One Health incluye el One Welfare, el bienestar también. ¿Por qué es importante? Porque a través de la agencia espero que en el futuro se puedan desarrollar programas, líneas de actuación, investigación para ver qué tenemos y en qué tenemos que actuar para mejorar, ¿no? Porque no se puede hacer
de... ¿Y cómo se está desarrollando? Lo planteo, ¿eh? Dentro de... se registra ese aumento de los riesgos sanitarios, factores como el cambio climático, el uso de los suelos, las prácticas agrícolas insostenibles, la, si quieren, incluso la globalización y el comercio de animales silvestres también son algunos ejemplos de causas de enfermedad en el ser humano en general. Pero en el marco de la gestión de estos riesgos sanitarios mundiales, es indispensable la plena colaboración, la coordinación, sé que me van a decir que sí, la cooperación de los sectores de todos los sectores, de la sanidad animal, de la salud humana, de las plantas, del medio ambiente. ¿Tú qué manejas eso bien?
Sí, a ver, llevo más de una década hablando de One Health, a pesar de que se ha puesto de moda los últimos dos años. Y me encuentro con un gran abismo entre los tres mundos. Salud humana, salud animal y ecología. Cuando hablamos de medioambiental, cuando hablamos de ecología, hablamos de pobre planeta, pobres animalitos, los osos polares que se van a morir y tal. No hablamos de esto. Hablamos de que la especie humana, si no encuentra alimento, agua, aire limpio y un clima favorable, es que no va a sobrevivir. Y esto está ligado a la salud. Y es muy importante ver que la ecología va en nuestro bienestar y en nuestra salud. Por lo tanto, hay que encontrar un punto de encuentro, porque todo el siglo XX nos hemos dedicado a hacer compartimentos estancos que no hablan entre ellos, pero hay que tener un sitio que a lo mejor esta agencia estatal, no lo sé, debería ser un sitio donde confluyan todos.
Nacho.
Bueno, por lo menos parece que va adelante y que se empiezan a introducir ciertos elementos, ¿no?, en esa agencia de salud pública o en esa norma, en ese órgano que tenía que existir desde hace unos cuantos años, como tantas cosas en la sanidad española, que empieza a ser todo un poco ya antiguo y necesitamos renovar bien, por favor, que renovemos bien ciertas cuestiones. Y sin ninguna duda que hoy hay elementos para considerarlos y tenerlos en cuenta a la hora de dictar una norma o de organizar algo y de pensar en la salud de las personas. Vamos a ver cómo termina y luego vamos a ver cómo funciona o cuándo la vemos funcionar, porque yo creo que esto todavía tiene un camino largo hasta que pueda dar resultados prácticos, eso a pesar de lo que nos enseñó el 2020, ¿no? Por no nombrar otra vez la pandemia, lo que nos enseñó y lo poco que hemos aprendido, porque habíamos tenido otros líos gordos en sanidad que también nos habían enseñado y luego se nos olvidaron. Pero también pasa, yo creo, un poco una cosa, ¿no? Hablando de todo esto, y es que somos estamos sujetos a ciertas modas que se nos presentan o a ciertas válvulas de escape que se buscan para justificar unas cosas, incluso así para no hablar de otras, ¿no? Porque yo no sé si me atrevo a preguntarlo, y perdóname, Fran, que aunque preguntas tú, no sé si me atrevería a preguntar si nuestro estado, si nuestro estado, y a estas horas de la noche, nuestro estado de salud mental en general de la población, de los españoles, de cada persona, es mucho peor que hace unos años. Sin embargo, yo creo que estamos consiguiendo darle una importancia que a lo mejor acaba resultando excesiva. Hay que ir poniendo, es mejor poner las cosas en su punto medio y utilizarlas adecuadamente, porque vamos a estar todos con una enfermedad y con un tratamiento que a lo mejor se resuelve de otra manera mucho más simple, ¿no? Bueno, a mí esto no es la primera vez que lo digo.
El problema es que siempre que estoy tertuliano contigo termino dándote la razón. Pero el problema es que estamos haciendo más difíciles las cosas de lo que son. Es decir, yo lo comparto contigo. Pues, además, déjame llevar al mundo de la empresa, ¿no? En el mundo de la empresa aguantamos poco. Es decir, y además los que ya peinamos unas canas siempre recordamos épocas pasadas, ¿no? De la gente aguanta poco. Pensamos que tenemos muchos derechos, pocas obligaciones, y cuando estás en... Vuelvo otra vez al mundo universitario, ¿no? Que para mí es un poco el termómetro de lo que está sucediendo, ¿no? Lo que viene. Te das cuenta que esa facilidad que hemos dado a todo el mundo, en que todo es fácil, accesible, y todo es para todos y colaborativo, ¿no? Y demás, parece que cuando llegas al mundo de una empresa, yo tengo muchos derechos, pocas obligaciones. Es decir, tú tienes que poner todos los medios, salud mental, los compañeros de prevención tienen que desgastarse muchísimo, y además poco valorado, sino porque esté aquí ambos dos, ¿no? Pero se desgasta muchísimo porque cubrir todas esas necesidades es muy complicado. Entonces estamos en una sociedad, y no quiero parafrasear a Emilio Duro, pues flojita, vamos a dejarlo así, por no decirlo, pero a estas horas de la noche se puede decir, y sin tomar una copa, ¿no? Que creo que estamos excesivamente llevando el estado de bienestar a su máximo punto de control, y por eso la exigencia, ¿no?, de tan alta que tenemos en la sociedad y que tiene reflejo en las organizaciones, ¿no? Y lo hacemos muy complicado nosotros mismos, y que luego tiene reflejo, lógicamente, en la parte de los psicólogos y la salud mental, ¿no? Y que luego estamos, pues ya sabes, en un país, y aquí déjame ser crítico con España, de un poquito envidioso, y es que no que mi vecino tenga un mejor coche que yo, sino que sea ser posible que no tenga coche, ¿no? Entonces, todo eso lo metes en la coctelera y la sociedad sí que es verdad que se está pervirtiendo un poco. Y yo creo que estamos mejor que antes, y aún así nos quejamos más.
Pedro.
Ahí es donde lo que está comentando Javier. Cuando yo decía antes que se está sofisticando todo mucho, yo creo que hay una, no sé cómo denominarlo, pero estamos en una información, a mi juicio, a veces un poco desbocada. Yo creo que es bueno, en cualquier caso, siempre y en cualquier ámbito, tener información. Siempre es bueno. Además, todo lo que somos técnicos de prevención de riesgos laborales sabemos que la información y la formación son pilares de una cultura preventiva, y si lo haces bien, teóricamente todo previsiblemente va a ir bien, ¿no? Pero yo lo que detecto es que hay muchísima información, pero es que después de la información está la gestión individual de esa información. Y ahí es donde Es que hay exceso, honestamente, hay efectivamente, ahí hay un problema, porque nos autodiagnosticamos. E incluso, efectivamente, yo creo que lo que habría que hacer es simplificar un poquito más ese mensaje y apuntar a Diana.
Francisco, y le pregunto a los responsables de bienestar, y quizás nuestra psicóloga también pueda opinar sobre esto. Dada la evolución, bueno, en el Foro de Recursos Humanos y en nuestro programa de salud de los viernes lo hemos hablado mucho, de la evolución del entorno laboral y las demandas cambiantes de los empleados, ¿no? ¿Cómo están las empresas abordando? Bueno, muchas las conozco y sé, pero para que nos conozcamos todos bien y conozcamos todo lo que se está haciendo, y de bienestar, por cierto, lo ha mencionado Javier, de bienestar va a haber mucha evolución en cuanto al rol. Lo estoy planteando desde hace muchos años en la visión de... Va a haber mucha evolución en los próximos meses, pero ¿cómo se están planteando las empresas cuestiones como el equilibrio, ¿no?, entre el trabajo y la vida personal, la salud mental, la física de los empleados, la creación de un entorno de trabajo saludable y productivo? Venimos de tertulias y mañana vamos a una tertulia de competencias profesionales donde les aseguro que en muchas ocasiones, hablando de médicos y de medicina, bueno, la vocación es muy muy importante, pero el, como en todas las empresas, el tener unas horas concretas de trabajo y unas horas concretas de vida, pero muchas veces no sé qué se escoge antes, si la vocación o la vida. Javier, no,
tú mira los primeros 1000 que se han cubierto este año, dermatología, ¿y por qué? Pues te lo digo, pues mi hijo acaba medicina ahora, porque no hacen guardias. Esa es la frase de los chavales, no me invento el ruedo. O sea, de los compañeros de mi hijo, que tiene una medicina ahora, dermatología. Por eso. Aparte que hay mucho campo. Otra vez más, Nacho tiene razón. pero aparte de eso, Nacho, el tema está en que, vuelvo a lo mismo, priorizan su espacio personal, pues de su salud emocional, de tiempo libre, no tener guardias, de un horario concreto. Es decir, y eso te demuestra que la sociedad ha evolucionado, ha cambiado, que era un poco el planteamiento que decía Nacho muy bien antes.
Los valores cambian, evidentemente, y la forma de ver las cosas. Has utilizado una palabra, hemos utilizado ahora mismo, la vocación. Hombre, pues la vocación, yo no voy a decir que no exista. Hay profesiones que son fundamentalmente vocacionales. Hombre, yo creo que un abogado, sí, por naturaleza, por experiencia, es menos vocacional o necesita menos ese impulso vocacional que un médico.
Sí. Nos están llamando ya, que pregunten por Nacho, a los abogados. Digo.
Vamos, que se pongan como quiera. Hombre, todo el mundo lo que necesita es ser responsable, tener capacidad y hacer bien su trabajo. Vale, eso es vocación. A veces la vocación yo creo que tiene que ser algo más y en fin... Vaya lío.
A nuestra psicóloga sobre este asunto de salud mental y preferencias.
Es verdad que, bueno, nosotros por experiencia, con las empresas con las que también trabajamos, es verdad que las nuevas generaciones tienen como otras expectativas, ¿no? Y hay que muchas veces, pues bueno, se planteen nuevos retos y se planteen, pues, esa conciliación de vida personal, vida profesional, como algo importante en la empresa, y de ahí que vengan también, pues, políticas de flexibilidad, ¿no? Pues políticas de flexibilidad horaria, también la opción de teletrabajo, etcétera, que sí que, bueno, pues también ayuda en ese equilibrio entre esa vida personal y vida profesional. Luego también muchas empresas están apostando, pues, por la puesta en marcha de programas, ¿no?, de asistencia psicológica o algunos más amplios, ¿no?, de apoyo al empleado, que nosotros llamamos, y que van todos un poco, pues, en esa línea de trabajar ese bienestar, esa conciliación también, y muchas veces nosotros siempre decimos, ¿no?, estos programas de apoyo al empleado, por ejemplo, los que nosotros solemos trabajar con las empresas, van a ayudar a que esa carga mental que tienen los trabajadores disminuya y, por lo tanto, bueno, pues sean más productivos, estén como más disponibles, ¿no?, para acompañar a compañeros, mejoran la relación de los equipos, etcétera, y también, bueno, pues esa parte del equilibrio entre la vida personal y profesional.
Delia, pide la palabra.
Sí. Yo llevando las cosas a mi terreno, claro.
Lógico. Estamos mezclando Wangel con bienestar. Somos conscientes.
No, hablaré más bien del sector veterinario, porque nos pasa esto. Por ejemplo, el veterinario rural, 70% está por encima de 55 años y no tenemos reemplazo. ¿Qué vamos a comer dentro de 10 años si no tenemos veterinario en producción? Buena pregunta, ¿no? Bienestar, turismo, sí. mucho desequilibrio en la economía, ¿no?
Escasez de profesionales va en todos los entornos, también en los veterinarios.
Sí, pero
¿no?
va por esto de conciliación y además que no es solo la empresa que tiene que poner de su parte, sino también la política que se está haciendo, porque hay una sobrecarga brutal, burocrática, en todo lo que es la... Ya hemos vivido las tractoradas, ¿no? En todo el papeleo que tiene que hacer el veterinario en producción, todas las prohibiciones que tenemos en el uso de ciertos medicamentos, y esto hablo en rural, pero en urbano también, en el veterinario de animal de compañía, las estadísticas hablan de un 43% de... que quieren dejar la profesión. Por lo tanto, no se puede hacer solo por empresas, y la mayoría son autónomos o microempresas, que esto sin políticas buenas a nivel general de un sector, porque es que es el eterno olvidado, que no está ni en agricultura, ni en sanidad, ni en bienestar, en ningún sitio. Sí. No cabe en ningún lado.
Sobre todo en esta línea, y también una cuestión para todos, pues que es porque está ahí, pero mira que llevamos años analizando el talento de las organizaciones, hablando del talento y tal. Bueno, cuando empezábamos hace muchos años, y hay muchos expertos en eso, hablar de employer branding, por ejemplo, pues el bienestar no estaba por ningún sitio, hace 20 años. Ahora el bienestar influye en el talento, es decir, la gente en el proceso de selección analiza cómo es la empresa, lo digo por la relación con escasez, analiza cómo es la empresa y sobre todo qué personas hay y qué evolución puede haber, es decir, cómo de a gusto va a estar en la organización, ¿no? Y eso es un tema que influye ya en la propia cultura de la organización. No sé si qué opinión tenéis los responsables de Wellbeing,
sí,
en ese sentido.
Este tipo de políticas se utilizan ahora, digamos, en selección para atraer el talento, evitar la rotación interna no deseada, cosas así, y se potencian desde ahí, ¿no? Acuerdos, pues bueno, desde temas de a lo mejor consultas de psicología privadas hasta temas de participar en gimnasios o formar clubes deportivos, beneficios sociales que van enfocados hacia el bienestar saludable y que luego sirven para, desde luego, captar talento competitivamente frente a otras organizaciones del mismo sector. Yo creo que eso también es otra ventaja más que aporta a la organización y que se puede ver desde el punto de vista de los CEOs o de la parte económica como un retorno de la inversión, ¿no? Que también apoya que haya más políticas en ese sentido.
Incluso mira a los psicólogos y a los responsables de Wellbeing, incluso la propia creatividad, ¿no? En políticas nuevas en la organización respecto a cultura corporativa, donde la salud mental pues no es que juegue un papel importante. Bueno, como digo muchas veces, a Nacho se lo pregunto en muchas tertulias, es que no existían antes los problemas de salud mental. Pues sí, existían, pero estaban en otros rincones de la organización. Aquí hemos pasado una pandemia hace unos,
pero volviendo,
unos
volviendo
meses.
Volviendo a la salud mental, ya que tocas, porque luego podemos hablar de alimentación del día, que hay cosas muy interesantes, a ver lo que hacemos o lo que no por ahí con alguna cosa. Pero volviendo a la salud mental, es que a lo mejor le estamos dando, estamos llevando a problemas que quedan más fino así, aunque sean estas horas, le estamos dando el sesgo de que es un problema de salud mental a cosas que igual se tenían que resolver de otra manera y que no son ni siquiera problemas de salud, son problemas de vida, por decirlo de una forma suave, y lo estamos convirtiendo, se ha puesto de moda. Porque se ha puesto de moda, y es que vamos a tener que tener al profesional de salud mental de cabecera, como al médico de familia cada uno. Yo me resisto, ¿eh? No quiero hacerles trabajar ya más de lo que tienen. Yo me resisto.
Esta tuya abierta, quien quiera puede que si no, tengo yo muchas cuestiones.
Bueno,
muchas cuestiones.
Yo ahí sí que es verdad que difiere un poco de esa opinión, quizá por el campo, ¿no? Que a mí me toca. Creo que es necesario que se hable más de salud mental que lo que se venía haciendo tiempo atrás, que mucha gente sufría. No tanto un trastorno diagnosticado, ¿no? Pero sí que situaciones cotidianas del día a día que les generaba cierta carga mental y no sabían por sí solos cómo resolverlo y tampoco tampoco se sentían cómodos a la hora de buscar a un profesional, ¿no? Por el estigma.
Igual no
que se
atrevían
tenía.
Ni a decirlo.
Claro. Entonces, el que ahora puedan hablar de ello no significa que haya más problemas, sino que, bueno, pues por lo menos, igual que cuando alguien habla de me duele la espalda, tengo una contractura, pues ahora alguien habla de, oye, tengo este problema, ¿no? No sé cómo gestionar esta situación, que puede ser desde situaciones cotidianas de tengo un niño de 2 años, está en plena fase de rabietas y no sé cómo gestionarlas. O sea, no tiene que ser un trastorno diagnosticado en el DSM ni nada similar, sino cotidianas, situaciones cotidianas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí que es necesario hablar de salud mental y sobre todo eso, diciéndole, ¿no? Pues en las organizaciones a los trabajadores que estos servicios están también para esa parte más preventiva. Si todos hablamos cuando comenzamos a tener una situación difícil, no vamos a llegar a tener ese trastorno al final, ¿no? Por lo tanto, yo ahí sí que soy partícipe de que se hable.
Yo no he querido decir en ningún momento, y si no lo he hecho muy mal, decir que no se hable de salud mental, que la pongamos en su sitio. Los problemas de salud mental. Otras cosas que con un psicólogo se puedan resolver, me parece muy bien, pero bueno, ¿hasta dónde es problema? ¿Hasta dónde es algo que uh-huh. debe ser normal y por tanto no es un problema de salud como tal?
Uh-huh. Sí,
digo, por sí, en fin.
De hecho, es el problema que tenemos en las organizaciones, que muchas veces se lleva a salud mental situaciones que tú no eres capaz de resolver, que no tienen nada que ver con salud mental. Es que no tienes capacidad o sabes cómo resolverlo y volvemos a lo mismo. Estás buscando a papá que te ayude a resolver problemas porque estás habituado a que papá cuando eras joven te lo resolvía.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier.
Y te lo llevas a salud mental, porque no todo es salud mental. Y el problema es que sí que es verdad que a veces estamos confundidos churras y merinas, ¿eh?
Hablaba con Nacho antes de entrar de contaminantes farmacológicos en los ríos y que hubo un estudio y el titular que leí en la prensa ponía que el río más contaminado de Europa con fármacos es el Manzanares. Pero a mí lo que más me llamó la atención...
Han quitado el Calderón, ya no pasa.
A mí lo que más me llamó la atención eran con qué fármacos. Y eran hipotensores, antidepresivos y antidiabéticos. Claro. Ahora a mí no me parece normal.
No, claro, quiero
decir,
que
pero claro,
que
se vende. Claro, un barómetro, es un claro barómetro de dónde deberíamos trabajar, porque eso significa estrés, malnutrición, poco educación física. Y eso es One Health, es decir, ¿cómo obtenemos los datos? ¿De dónde lo tenemos? De un dato medioambiental que lo podemos después, como sentinela, transformar en decisiones de salud. O sociales, de todo el resto de los determinantes de salud, porque el código postal no es solo asistencial, sino es todos los determinantes de la salud.
No, y va a sacaros una sonrisa, digo que si vuelven a hacer la muestra de agua, es muy posible que ahora salga el Ozempic y el Sasenda, para adelgazar. No, pero aquí lo curioso es no solo lo que se ha disparado, es que después del COVID lo que se ha disparado ha sido todos los ansiolíticos y todo que ver con la salud emocional. Y curiosamente, lo que más ha vendido por encima de todo es el omeprazol.
Sí, pero es que hay que trabajar.
Digo porque leí un informe hace poco de,
sí, no hay más que ver
de mi etapa del sector farmacéutico.
No hay más que ver los informes de lo que se receta cada mes en este país. Sí.
Pero fijaros una cosa, yo lo comento así en la mesa porque a veces las organizaciones intentan buscar causalidad, ¿no? La causalidad, desde el punto de vista organizativo, es importante la determinación del tipo de contingencia, ¿no? Si es una contingencia común o una contingencia profesional. Yo creo que también en muchas ocasiones es determinante para ver hasta dónde puede llegar una organización, ¿no? De alguna manera también te limita. Y me imagino que pasará en todas las organizaciones el establecer esa causalidad en la salud mental, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy delicado. Y sumamente complicado en algunos casos poder identificar, ¿no? Da la sensación de que al final es la organización la que va a dar solución a un problema que a lo mejor no tiene nada que ver con la organización, pero lógicamente hay medios, hay herramientas para poder trabajar sobre esa situación concreta, ¿no? Eso es algo que pasa y a mi juicio seguirá pasando por todo aquello de lo intangible que es la salud mental, ¿no?
A eso iba, lo has mencionado, la importancia, digo, a diferencia de los años, hablando de bienestar en las organizaciones, lo fácil y lo difícil que lo tenéis, los responsables de bienestar, porque hay que tangibilizar, hay que incorporar en una hoja de cálculo datos de beneficios de lo que hablamos, de cualitativo, ¿no? Y eso va a ser un elemento importante de los responsables de bienestar en las empresas, hablando de salud mental, pues tiene que haber dato. ¿En eso cómo vamos? En todos esos asuntos. Miro a los responsables de bienestar.
Bueno, indicadores, ¿no? KPIs, exacto, etcétera. Podemos medir algunas cosas y que son las que tratamos, claro, de fijar en un cuadro de mandos.
Pues muchas veces habla de la felicidad, ¿no? Como la felicidad. Como tangibilidad, ¿no? Luego le pregunto a la psicóloga, pero...
Sí, la felicidad yo creo que es la quinta carita más sonriente en una escala de caritas, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil de medir la felicidad y yo creo que es un concepto distinto al del bienestar, ¿no? Que el bienestar es una situación de tranquilidad, de paz, de estabilidad, a lo mejor que te permite alcanzar felicidad en unos momentos determinados. Uh-huh. Pero, por lo menos en nuestra organización estamos en el bienestar. Sé que hay algunas que van a por la felicidad, nosotros todavía estamos en bienestar. Y desde ahí, pues bueno, intentamos tener fijados algunos indicadores en relación, por ejemplo, pues a la satisfacción del empleado, en relación a si tenemos indicadores de salud que podemos conseguir a nivel estadístico desde el Servicio Médico de Salud Laboral, sí que tenemos indicadores de la calidad del sueño de nuestros empleados y estamos desarrollando ahora un programa para poder también mejorar esa calidad de las personas que lo tengan alterado. Podemos afectar 8 horas o 10, 12 horas de la jornada de una persona con nuestros mensajes de promoción, de bienestar, etcétera. Pero esas 8 horas que todo el mundo descansa o tal, a lo mejor las estamos dejando a un lado. Las queremos coger también e intentar mejorar esa parte en un programa específico con nuestra unidad del sueño. Entonces, bueno, sí que podemos conseguir datos, medirlos, hacerles un seguimiento y valorarlos. Es difícil a veces transmitirlo o convertirlo eso en datos económicos, pero también se puede hacer, ¿no? He invertido tanto dinero en un programa, he conseguido que vaya tantas personas. Oye, y luego fijándote los resultados de salud, oye, mejora la hipertensión, mejora el sobrepeso, mejora la adherencia a un deporte, mejora los hábitos, desciende el tabaquismo. Sí que se puede medir y se puede contabilizar. Y además es esto, que esto no tiene que ser una moda, esto tiene que ser una carrera para toda la,
claro,
vida.
Claro, sí, el tema de la moda es, y sobre todo un aspecto también que es muy muy importante, que es cuando se habla de devolver, ¿no? O el retorno, ¿no? De todo esto, no solo en tangibilizar, sino en, bueno, que alguien puede preguntar, ¿dónde está la productividad del bienestar, ¿no? A la hora de medir es, o lo que es lo mismo, es decir, que quiero a empleados y mucho más sanos, mucho más pues saludables, pero hay que seguir produciendo, ¿eh? En ese sentido es un concepto interesante, ¿no? No sé, ahí desde el punto de vista de psicología, si esto te sale mucho en las consultas,
¿eh? Sí, es verdad que a ver, es algo que tenemos, que vemos, ¿no? Y que tenemos ahí que tener en cuenta, ¿no? Al final, salud es, como decíamos, salud mental es un tema muy amplio y también, bueno, pues tenemos que ir viendo ahí poquito a poco cómo lo vamos gestionando. También eso, pues desde las empresas, con muchos programas que se están poniendo en marcha, se está cuidando, ¿no?, toda esa parte de una manera como muy integral, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? El que el trabajador también ahí se sienta respaldado por esa empresa, porque eso, como decíamos antes, va a ayudar también a que se sienta más comprometido con la empresa, pero también muchas veces más disponible para el resto de compañeros, para hacer con ellos, ¿no?, pues otras tareas, trabajo en equipo, etcétera. Por lo tanto, bueno, es fundamental.
Las grandes y las pequeñas, ¿no, Beatriz? Uh-huh. Que muchas veces olvidamos las pequeñas y medianas empresas, ¿no?
Es verdad que, a ver, pues las pequeñas empresas a veces tienen como menor presupuesto para estas políticas, pero es que no todas ellas tienen que llevar un coste asociado, ¿no? Por ejemplo, pueden trabajar lo que viene siendo el liderazgo saludable, esa política también interna de la propia empresa, todo lo que tiene que ver con cultura de empresa, que las pequeñas y medianas empresas también lo pueden poner en marcha sin llevar un gran desembolso económico, ¿no? Que quizá pues no tienen para hacer frente. Pero sí que esa apuesta por el liderazgo saludable yo creo que también es algo importante para todos los sectores y niveles.
Afrontemos en los últimos 15 minutos aproximadamente que nos quedan tendencias y retos, ¿no? En el Wangel, Delia, ¿dónde están esos retos? Digo, para cuando hablemos el año que viene, ¿eh? O si puede ser antes, mejor, ¿eh? Pero...
Tengo retos para un siglo, se hace. Para mí el gran reto es que el One Health se transforme en un modelo de gestión que no sea la cereza de la tarta ya precocinada en salud humana, sino que sean los ingredientes que dan estructura a la tarta y en la que hay que construir. El One Health tiene que ser, pues, en
para mí, y el One Health incluye el bien, el One Welfare, para mí, tiene que ser que todas las políticas se construyan base a tener en el centro la salud y el bienestar, porque hablando no de antes del entorno laboral y tal, pero claro, si tiene problemas de vivienda, si tiene problemas con el niño, si tiene problemas de otros temas sociales, soledad, etcétera, pues va a afectar en la productividad también y en la salud mental, pero esto no depende de la empresa, sino que de todo el contexto. Por lo tanto, para mí el gran reto es hacer aterrizar, ¿no? Ver la salud y el bienestar en todas las políticas.
¿Más opiniones sobre esto? Sobre tendencias, sobre todo.
Estoy totalmente de acuerdo con ella. Pero yo añadiría últimamente, al menos en el ámbito también de la prevención de riesgos laborales, es la diversidad. La diversidad generacional, la diversidad... estamos ahora mismo... pues en ciernes de una nueva modificación de la ley de prevención de riesgos laborales, y liga mucho con todo esto que estamos hablando sobre que, bueno, tenemos que tener en cuenta la perspectiva de género, tenemos que tener en cuenta la perspectiva en el punto de vista de la edad, etcétera, etcétera. Todo esto son elementos que, aparte, totalmente de acuerdo con la que acabas de comentar, que está en el centro de todas las decisiones que se tomen desde el punto de vista empresarial, vamos a añadir dos o tres elementos más que va a añadir a todo esto una mayor complejidad. Pero que es normal, porque forma parte de todos nosotros, ¿no? Van sucediendo los años y cada vez somos más mayores, y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Creo que uno de los grandes retos va a ir por ahí también.
¿En H&M cómo lo estáis afrontando estos retos?
Pues sí que estamos ya con ello, la gestión de la edad, el tema de los planes de igualdad, la diversidad de género, etcétera. Hemos implantado políticas en ese sentido, y desde el punto de vista de la PRL afectan hasta los documentos técnicos, hasta la formación, los cursos, sensibilización y toma de conciencia. Y luego lo que yo creo que es más complicado es la gestión de la edad, ¿no? Y eso se puede hacer a través de la formación, el ir de algún modo personas que tienen puestos más de carga física durante su trayectoria profesional, ir proporcionando las herramientas formativas para poder trasladarles a determinado punto a puestos más de menos carga física, más administrativos o más de otro tipo de gestiones, ¿no? Yo creo que es de las pocas maneras que se puede gestionar en puestos que son absolutamente de carga física, como puede ser celadores, auxiliares, cosas así. Eso es lo que estamos planteando y eso es lo que estamos intentando desde nuestro campus interno de formación.
Sobre todo, a la hora de hablar de bueno, Nacho está aquí todos los viernes y podemos hablar de mucho en entornos de la salud y la sanidad. Hemos tenido a lo largo de toda esta mañana también reflexiones muy 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 interesantes, pero hay conceptos en la salud y la sanidad que se arrinconan. Por ejemplo, todos los años hablamos de One Health, pero hablamos los últimos tres o cuatro años en profundidad. Tú llevas muchos.
Dos.
Pero cuando hace cuatro años salía el concepto, bueno, es que hay gente que no sabía muy bien el concepto y la visión. Esto pasa
y sigue pasando. Yo me temo que todavía queda mucha gente que lo de One Health lo interpreta de diversas maneras. Desde luego no de una forma...
O sea, esta tertulia ya sirve para algo, ¿no? Esta tertulia nocturna, ¿no?
Pero a ver, no es lo normal en este campo. No, porque es una experta.
Perdona, Nacho, yo normalmente con lo que me encuentro es con la traducción una sola salud, coma la humana.
Sí, sí. Que es la importante, ¿eh? De todas maneras. Pero efectivamente, hace falta todo. Sí,
incompleta, una definición incompleta.
A mí me ha llamado mucho la atención, que no he seguido esta ley tanto desde un punto de vista técnico, sino seguramente más desde uno un poco más político o social, la ley de salud pública desde que se anunció y que surge. Bueno, no la ley, la agencia, o qué iba a ser o qué no, y cómo, pero que en ese primer planteamiento, hablando de salud humana, hablando de lo que puede, en fin, que los veterinarios estuviesen olvidados. Yo, de verdad que me ha sorprendido muchísimo cuando has dicho eso, y menos mal que se ha corregido. Luego ya veremos si entran o no, pero bueno, de momento está corregido en la ley y es importante. Yo es que, en fin, en mi experiencia, no evidentemente desde...
Elia, le has dado una charla muy interesante, a Nacho esta mañana, ¿eh?
Me ha enseñado. Y como estamos sabidos a aprender, porque si no luego te pillan, pues ahí estamos, ¿no? Porque, en fin, yo, por centrar el tema, por no hablar que yo, una salud y algo más, ¿no? Que no es que yo haya partido de ahí, pero bueno. Entonces, la verdad es que es muy llamativas algunas de las cosas que se suceden, ¿no? Queremos, se quiere dar solución a determinados temas, no voy a hacer política, tranquilos. se quiere dar solución a algunas cuestiones, pero efectivamente, pensando en qué o sin saber de qué o cómo. Y menos mal que no se aprobó con un real decreto ley, con lo cual ya luego tenía que haber sido una modificación o quién sabe qué, ¿no?, para hacerla. Creo que se me entiende.
Sí. Bueno, son aspectos interesantísimos que estamos ya en la rectísima final de esta charla y esta tertulia donde el well-being, donde el bienestar, donde el One Health, y lo hemos entremezclado porque estamos hablando de cosas diferentes pero de la misma, ¿no? Lo que sí me queda claro es que pues estamos teniendo expertos como Delia Saleno, presidenta del grupo de trabajo One Health de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la COE, en la que me pregunto muchas veces, Delia, si la propia Comisión de Sanidad, de Asuntos Sociales, muchas veces también hay que explicar estas cosas, digo,
sí,
a mucha gente.
Sí, por supuesto. Yo llevo en esta comisión 8 años, más o menos, y este grupo se formó hace un año y medio aproximadamente, pero esto de haber insistido durante 8 años con el mismo mensaje. Donde me encuentro que tengo más dificultad de explicar realmente son a los profesionales de salud humana, porque es un poco lógico, por un lado, porque están muy preparados en diagnóstico y tratamiento, muy hacia la patología. Y se olvidan que la veterinaria no es astrología veterinaria, sino que es medicina veterinaria. Y nosotros hablamos en datos y en evidencia científica, y que los datos de salud humana son centinela para la salud humana. Y es la mayoría de los datos que nosotros tenemos, como hablamos del río Manzanares, son importantísimas para producir programas de prevención y sobre todo predicción en salud humana, para eficiencia de los recursos, tanto humanos, económicos y de todo lo que tenemos, porque tenemos escasos profesionales, ¿no? Nos faltan profesionales en la salud. Y el veterinario no sobra al sistema. Desgraciadamente no está integrado en el sistema. Lo vas buscando y no hay una dirección general de veterinaria. No existe. Existe salud animal para prevención en agricultura. Pero sanidad no tiene la veterinaria cerca. En ningún consejo asesor está la veterinaria. Consejo asesor de salud. Y eso creo que hay que corregir urgentemente.
Y yo también no quería marcharme o que nos marcháramos de este espacio nocturno en este Día Mundial de la Salud sin que hasta ahora la psicóloga que tenemos nos dé pues algunas recomendaciones, ¿no? Algunas, no solo a nosotros, sino a todos los oyentes, ¿no? Hablando de bienestar. No sé si en un orden o algunas que sean las más comunes. Cada uno tiene su, iba a decir, sus problemas y sus historias, pero evidentemente vosotros conocéis, Beatriz, cuestiones comunes que están ocurriendo en la sociedad, en general, sobre todo me fijo mucho en los jóvenes, la importancia de los jóvenes en este momento. Cuéntanos algún consejo para ir acabando.
Lo primero de ello, yo creo que lo que hablábamos antes, compartir lo que te está pasando, ¿no? Si hay una preocupación, si hay algo que no puedes solo resolverlo, el que, bueno, pues puedas comentarlo con personas de tu entorno, con profesionales. O sea, yo creo que esa es la mejor solución, ¿no? Nosotros también cuando hablamos en empresas, y a lo mejor algún manager dice, oye, es que me vienen a contar un problema, pero yo no sé cómo resolverlo. Digo, claro, es que tú no tienes por qué saber resolverlo. Tú eres muy bueno en tu papel, por eso eres manager de un equipo, pero no tienes por qué saber de esto, ¿no? Entonces, el que le podamos recomendar a un profesional de la salud mental, si es lo que consideramos necesario, o si no, el simple hecho de hablar con alguien sobre lo que nos está ocurriendo, yo creo que es la mejor recomendación. A partir de ahí, pues evidentemente depende de cuál sea el problema, pues como también antes hablaba un compañero, pues todo lo que tiene que ver con el cuidado del sueño, de la alimentación, ejercicio físico, mantener, ¿no?, también unas buenas relaciones sociales para evitar la soledad y todo lo que ello también conlleva. O sea, bueno, pues son como recomendaciones generales que también nos pueden venir bien, ¿no?, a cualquiera de nosotros.
Y algunas, Beatriz, de esas que te van llegando, no sé si en esto de la psicología, innovación y creatividad, permíteme la pregunta, pero algunas de esas que no te esperas y que llegan y que ves que repiten, en que hay tendencias independientemente de estas.
Temáticas que nos puedan llegar, pues tenemos muchísima en nuestro servicio, tenemos muchísima temática relacionada con problemas de pareja y familiares dentro de las organizaciones, o sea, es uno de los motivos de consulta más habituales, algunos problemas infantiles, adolescencia, relacionados pues con comunicación, ¿no?, entre padres e hijos, etcétera, problemas de ansiedad, estrés, están también como a la orden del día, ¿no? Pero sí que a veces llama la atención dentro de las organizaciones que los problemas relacionados con la familia y problemas de pareja sean unos de los que más demandan nuestro servicio.
Eso quería que reflejara sobre todo la actualidad de ese asunto, que me parece muy muy interesante. Desde la visión de la empresa Cofares HM, ¿alguna cosa más que añadir para ir acabando ya esta tertulia sobre bienestar que hemos tenido esta noche?
Pues yo creo que se todas estas políticas van a seguir adelante, se van a desarrollar muchísimo y van a tener un impacto muy grande en la sociedad que veremos dentro de unos años, de 20 años o 30 años, y yo creo que se va a extender al resto de la sociedad. En general, yo voy viendo y voy notando cómo la conciencia de las personas ha ido cambiando en estos años, antes de la pandemia hasta después, y yo creo que es un cambio de conciencia y que vendrá acompañado de un cambio de hábitos y un cambio de One Health, probablemente, que todo esto se vaya extendiendo. Yo estoy convencido de que iremos hacia eso.
Muchas gracias, Pedro.
Pues sin duda, yo creo que sí, efectivamente, yo creo que vamos a ir evolucionando desde esa escucha que comentaba antes Javier, una escucha activa. Hay que escuchar y saber qué es lo que está pasando, cómo está el paciente. Yo añadiría una cosa que, en líneas generales, o al menos yo no lo he visto, que es incluir en la parte de los informes epidemiológicos, los reconocimientos médicos que se hacen en empresa, un capítulo importante, específico y de peso en relación con la salud mental. Yo creo que es un buen lugar y momento donde puedes pulsar cómo está tu colectivo, tu gente, ¿no?, tu equipo, ¿no? Al final sabéis que consecuencia de ese reconocimiento médico y todos los practicados se levanta un informe epidemiológico y puedes tener un informe muy acertado de cómo está tu gente. Al día de hoy hay pequeños matices desde el punto de vista de salud mental, pero no tiene la suficiente relevancia que debería de tener.
Nacho, no sé si quieres añadir algo.
No, iba a decir, estoy abrumado por estos señores, ¿no? Que evidentemente también es verdad que cada uno se nota dónde está, ¿no?, y cuál es su objetivo fundamental. Pero yo creo que es que parte de esos problemas también que tiene hoy cada persona, que tenemos todas las personas, son el claro reflejo de cómo ha evolucionado la sociedad y lo que hay. Efectivamente, hoy la familia, las parejas tienen problemas que no tenían hace unos años, se exponen mucho más, se importan mucho más y surgen mucho más, posiblemente muchos de ellos ocasionados por las redes sociales y por a las que tanto vamos a defender, y a ese tipo, a la tecnología digital, ¿no?, que hoy no hemos hablado de ella. ¿Te has dado cuenta? Hemos hablado de salud digital, porque hoy teníamos otro tema, y que también con estos señores seguro que avanzaríamos bastante, entre otras cosas, porque es que es en lo que vivimos, estamos ahí y es lógico, y tenemos que evolucionar igual que en otras cuestiones de la vida, en esa, porque si no nos quedamos fuera y es lo único que no podemos hacer.
Javier,
quedarnos atrás.
¿Quieres decir algo más?
Sí, no, me llama la atención, ¿no?, muchas cosas me provocan mucho la reflexión. ¿no? Que tenemos déficit de talento en muchas organizaciones y en muchos sectores, y te das cuenta que otra vez más la persona está en el centro de las relaciones sociales, ¿no? Es decir, cobra muchísima importancia la persona, las organizaciones, la salud mental, toda la salud relacionada con las personas. Y aquellas organizaciones que no estén o no estemos puesto el foco ahí, pues si ya hay problemas de talento, será acrecentado ese problema de talento. Entonces, seguramente, por primera vez quiero pensar que las personas se comerán a los números, ¿o no? O lo que sea lo mismo, ¿no? Y creo que en este caso, muchas veces, creo que la persona es la que va a cobrar importancia, y las personas que se dedican a todo el tema de, como hemos visto en esta mesa, ¿no? One Health, salud mental, responsables de prevención o bienestar organizacional, creo que van a tener, ya tienen, pero creo que van a tener mucho, mucho campo en los próximos años para trabajar en las organizaciones y profundizar mucho más, porque termino, harán atractiva esa experiencia de empleado que tú decías al principio y esa marca empleadora para que la gente joven que pide eso se fije en tu empresa para venir a trabajar.
Mañana más, competencias profesionales y seguros de salud. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches.
Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.